Pues es un gusto estar aquí. Ya no sé de dónde conozco a muchas personas, algunos fueron compañeros en el Instituto Bíblico, otros servimos juntos, Geo, Tere, David, Héctor, y bueno, muy contento de estar aquí, y a los que no los conozco, mucho gusto, estamos muy, muy contentos, como dijo Nidia, estamos pastoreando como pastores asistentes en Alfarero, una iglesia al sur de Monterrey. Y bueno, mucho gusto, también bien contento de ver a mi tía Yoli, a Valde aquí. Y bueno, yo me siento en casa. ¿Qué les parece si oramos para poner en manos de Dios este mensaje? Para que Dios hable a nuestros corazones, que ministre en nuestros corazones. Padre, te doy gracias por esta iglesia, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo, y te pido que esta palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, traiga fruto y fruto en abundancia en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues el pastor Wallo me comentó que han estado viendo una serie que ha estado basada en algunos versículos de Santiago, eso. Entonces, justamente el mensaje que tengo el día de hoy también está basado en una parte, una porción de Santiago, la cual voy a leer y después vamos a entrar al mensaje. Dice Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18. Santiago 5, 13 al 18. Si tienes ahí tu Biblia, puedes buscar el versículo, si no, va a aparecer aquí en la pantalla. Santiago 5, versículos 13 al 18, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Hace la pregunta Santiago. ¿Alguno está pasando por dificultades? Creo que si podemos responder en este momento, tal vez muchos de nosotros diríamos sí. Pues que ore, le dice Santiago. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Cuántos se gozaron en este tiempo de alabanza que tuvimos? Gracias a Dios por el equipo de alabanza. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Quiero hacer énfasis otra vez en este versículo. Dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Ahorita vamos a volver a este pasaje y vamos a relacionar este pasaje con lo que estoy por comentar, pero como introducción y cambiando un poquito, bueno, hablando de otro aspecto que está relacionado a veces con las oraciones, quisiera preguntar, ¿cuántas personas aquí alguna vez se han desilusionado? ¿Cuántos se han desilusionado? Yo creo que la mayoría nos hemos desilusionado. No quiero que recuerdes cosas dolorosas, pero trata de acordarte cuál ha sido la desilusión más grande de tu vida. Quizás uno se van a acordar de cuando tenían 13 años y te gustaba una chica y la chica como que te correspondía, pero después a los pocos días te desilusionó porque te enteraste que estaba hablando con otra persona, ¿verdad? ¿Qué otras desilusiones has tenido en tu vida? La desilusión no es cualquier decepción, ¿verdad? Porque la desilusión es cuando alguien te lleva hasta la cima, ¿verdad? Para después empujarte al precipicio, ¿verdad? La desilusión es cuando te llenaste de ilusiones, de sueños, de aspiraciones, para después que todo en un instante se venga abajo y se destruya. Cuando estabas ilusionado, ilusionada por algo, con expectativa, con muchas ganas de algo, y de pronto todo se esfumó. Recuerdo cuando estábamos pequeños, mis hermanos y yo, y se le presentó en el trabajo a mi papá una muy buena oportunidad para invertir en un terreno y después ahí poder construir una casa. Y haz de cuenta que ya todo era un preciazo, o sea, se estaba acomodando todo perfectamente. Y cuando llega el día para poder firmar el terreno, a la mera hora le dice la persona, ¿sabes qué? Siempre no te lo voy a vender. Y ahí mi mamá se desilusionó bastante. Pero años después entendimos por qué Dios no permitió que compraran ellos ese terreno. Pero a lo que voy es que estás saboreando eso, ¿verdad? Estás disfrutando, ya construiste toda quizás una historia en tu cabeza. Si es una persona, ya te viste con 5 hijos y hasta ya le pusiste nombre a los nietos y todo. Y de repente, ¡pum!, se esfuma. La desilusión no es cualquier decepción. Quizás algunos se desilusionaron porque a diferentes grados, pero tus padres te prometieron algo y no lo cumplieron. Tengo un primo que entra a una entrevista de trabajo para cambiar de trabajo y en la entrevista y el perfil del puesto todo lo cumplía a la perfección y cuando le hablan acerca de la empresa todo parece increíble. Vas a ganar más dinero, empresa internacional, etcétera, y estás bien ilusionado, ¿verdad?, por esta nueva etapa de crecimiento, y de repente llega el primer día de trabajo, y de esos ambientes laborales todos tóxicos y hostiles y horribles, y dices, no era lo que me esperaba, y te desilusionas. Hay muchas cosas por las cuales podemos ser desilusionados, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Somos seres rotos en un mundo roto y van a suceder dos cosas. Nosotros vamos a desilusionar a los demás y los demás nos van a desilusionar a nosotros. Muchas veces nosotros desilusionamos a los demás sin darnos cuenta. Otros nos desilusionan a nosotros sin darnos cuenta. Y estas son oportunidades para que Dios nos da a nosotros para amar y perdonar a los demás. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto y qué tiene que ver con la oración? ¿Qué hacemos cuando nos desilusionamos? Cuando una persona te desilusiona, eso muchas veces nos deja marcados, ¿verdad? Te marca y lo que tú haces es que de alguna manera cierras tu corazón para protegerlo y que ese corazón ya no sea tan fácilmente desilusionado después. Porque hay personas que ya no quieren salir con otras personas, no quieren darse la oportunidad para tener una nueva cita. ¿Por qué? Porque han sido lastimados por las desilusiones y las desilusiones los han hecho activar un mecanismo de protección y de defensa para que no seas otra vez desilusionado. Y muchas veces esto pasa también con la oración. Si somos bien honestos, ¿por qué a veces no oramos o oramos simplemente como rutina para cumplir y bueno, sí, vamos a orar, voy a orar por ti? Pero ¿por qué a veces no oramos y no invitamos a los demás a orar por situaciones? ¿Por qué? Porque de alguna manera no queremos ser nosotros desilusionados y no queremos desilusionar a otros si aquello que piden al Señor no lo reciben o no se cumple. Entonces, si pudiera titular este mensaje le pondría entre la oración y la desilusión, ¿verdad? A veces la desilusión nos hace cerrarnos a la oración, pero vamos a ir a la palabra y el día de hoy quisiera sanar, que el Espíritu Santo sane quizás heridas en nuestra vida que precisamente nos han cerrado a creer y confiar en Dios por cosas mayores y tener una vez más expectativa a la hora de orar. Ese es el propósito de este mensaje, que podamos aprender a creer y a orar con expectativas sin temor a ser desilusionados cuando el resultado no sea como el que esperamos nosotros. Y para ir construyendo este estado de nuestro corazón de confianza en Dios, primero hay que hablar del ancla de nuestra fe. ¿Cuál es el ancla de nuestra fe? Por ahí decía una persona: el recurso que utilizamos para atraer a las personas a la fe será la dosis continua que necesitamos suministrarles para retenerlos. Entonces, si una persona, yo lo invité a la iglesia y le dije, ven, ven a la iglesia, porque si vienes, tus problemas se van a acabar. O si vienes, se te va a responder eso tanto que tú anhelas, ¿verdad? Entonces, viene la persona, bien ilusionada, porque le dijeron que se iba a resolver su vida y todos sus problemas. Entonces, viene y se da cuenta que no es así, no se acabaron los problemas. Inclusive, a veces, llegas a la fe y vienen otro tipo de problemas. Pero entonces, ¿qué sucede? Que se desilusiona porque fue el gancho, el recurso que le dijeron, le prometieron que se iban a acabar los problemas. Y cuando no se acaban, ¿qué sucede? Se desilusionan y se van. ¿Por qué? Porque su ancla, el ancla de su fe, estaba puesta en algo que a veces en cosas efímeras, en cosas que son cambiantes. Por eso, el ancla de nuestra fe debe estar en algo inconmovible. Y nosotros debemos de impulsar a las personas a que se acerquen a Cristo, no porque todos tus problemas se van a acabar. Si bien Cristo viene y claro que impacta nuestros problemas, claro que pone orden donde hay desorden, claro que trae paz cuando hay angustia en nuestro ser, pero si eso sucede es porque en Cristo encontraste la suficiencia. En Cristo tu alma fue completamente saciada. La iglesia tiene la responsabilidad constante de anclar los corazones en la fe de Cristo y su evangelio, lo que Él ha hecho, lo que Él ya hizo por nosotros. Ni siquiera en la prosperidad, ni siquiera en los milagros, que son cosas que Dios muchas veces nos da para bendecirnos, ni en otras cosas efímeras de la vida. Nosotros constantemente, al predicar domingo tras domingo, lo que estamos haciendo es que tu corazón constantemente se agarre, se pesque, se tome, se aferre a Cristo Jesús como la única esperanza, el único consuelo de nuestra vida. Solo Jesús es suficiente. El ancla de nuestra fe es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Lo que Cristo hizo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Lo voy a leer en la NBI. Anclamos nuestros corazones no en lo que Dios pueda hacer, sino en lo que ya hizo por nosotros en Cristo. Colosenses 1, 22, 21 al 23 dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamada a toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mira cómo el versículo 23 dice, esto lo hará, todas las bendiciones y los beneficios de la fe, lo hará si ustedes permanecen en la fe, bien cimentados, constantes, sin moverse en la esperanza del Evangelio. El apóstol Pablo no está anclando la fe de las personas en cosas que pueden tener hoy, el día de mañana la pueden perder. Nuestra fe no se ancla en las personas, porque las personas hoy están, hoy te ofrecen la mano, pero el día de mañana las personas pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar. No anclamos nuestra fe en un trabajo, en la seguridad de lo que quizás las bendiciones económicas hoy nos pueden ofrecer, porque hoy están, y dice Proverbios que son, el día de mañana pueden no estar. No anclamos nuestra fe en ninguna de estas cosas. Anclamos nuestra fe en la esperanza del Evangelio, porque esa esperanza es segura, aún y cuando todo este mundo se acabe. La fe en Cristo Jesús, en el Evangelio, siempre va a permanecer. También Romanos capítulo 8, si quieren no vamos a poner ese versículo porque nada más lo voy a mencionar, pero en Romanos capítulo 8 tú puedes leer este pasaje tan importante en la palabra de Dios, y el apóstol Pablo le expresa a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Roma, que estaba pasando muchas tribulaciones y pruebas, y le dicen, ¿sabes qué? Aférrate a la esperanza futura de gloria que está firme en los cielos para ti. Y empieza a decir el apóstol Pablo, por eso la tierra gime. Y utiliza esta palabra, este sinónimo, como los dolores de parto, esperando, aguardando el día en que Cristo será manifestado y nos dará todos nuestros derechos y nuestra recompensa como sus hijos. La esperanza está en el Evangelio, la esperanza está en las promesas futuras y firmes de nuestro Dios. Y otra cosa, nuestra ancla, perdón, está en el amor de Dios, sabiendo que Él nunca nos deja de amar, que su amor es constante y firme a pesar de las circunstancias. Decía una persona, si el amor de Dios se mide en torno a las pruebas de tu vida, bueno, entonces el Señor odiaba al apóstol Pablo. Y sabemos que el apóstol Pablo era muy amado por Dios y al mismo tiempo pasaba constantemente por tribulaciones, pruebas, encarcelamiento, le daban la espalda a sus amigos, lo abandonaban, lo criticaban, se le rebelaban los de algunas iglesias. Pablo vivió una vida de constantes pruebas, sin embargo, pudo declarar esto con toda seguridad. También lo leemos en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pregunta Pablo, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que ya no nos ama cuando enfrentamos todas esas cosas? Claro que no, dice el apóstol Pablo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. ¿Cuántos se emocionan al leer esto? Tu victoria es absoluta por medio de Cristo. No es parcial, no es incompleta. Tu victoria es absoluta por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Cristo que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Tú no le puedes decir a una persona, mira, tus problemas se van a acabar, pero sí le puedes decir, mira, el amor de Cristo siempre te va a llenar. El amor de Cristo siempre estará disponible en cada etapa y circunstancia de tu vida, para ti al alcance. No es algo que depende de algo, de alguien volátil, de que hoy amanecí de buenas, el día de mañana, quién sabe, no, Dios siempre. Su amor está firme y disponible para cada uno de nosotros. La historia también nos ha dado testimonio de personas que han confiado en el Señor. Personas de fe confiaron en Dios aún en medio de la aflicción. Y como les digo, uno de ellos fue el apóstol Pablo. Ese es el contexto de este versículo tan famoso en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes de eso, Pablo está diciéndose, vivir en tribulación, en escasez, en angustia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el Salmo 73, el cantor, el salmista Asaf declara esto, Salmo 73, versículos 26 al 28, dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Dice, los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero tú siempre serás mi sustento. Tú siempre serás mi plenitud. Ese es el Dios al que adoramos. un Dios que a pesar de cualquier circunstancia, escasez y carencia en esta tierra, siempre va a estar disponible para ti. Siempre te va a amar y siempre va a cumplir sus palabras y promesas para contigo. Pero entiendo también que a veces somos desilusionados, porque entiendo también que hemos tenido esa fe y hemos tenido esa convicción y hemos pedido con ansias y hemos pedido con fervor y expectativa, como dice la palabra, y al mismo tiempo no hemos tenido el resultado o el desenlace que nosotros quisiéramos. Y entiendo también que vienen preguntas a nuestra mente. Entonces, Dios, ¿es verdad esto que dices en tu palabra? ¿Es verdad esto que declara Santiago, que la oración del justo, la oración ferviente del justo tiene muy buenos resultados? Porque mi experiencia ha sido opuesta. ¿Qué sucede cuando nosotros enfrentamos circunstancias así? ¿Debemos de seguir orando? ¿Debemos de seguir esperando cosas buenas de parte de Dios? Bueno, quiero darte algunas razones para orar con expectativa y persistir en la oración, a pesar del historial que hayas tenido con el tema de la oración. Y yo oro y le pido al Señor que este mensaje traiga un avivamiento de oración entre esta preciosa congregación, porque cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, de verdad que a Dios nunca le vamos a ganar en generosidad. Nosotros podemos decir, aquí estoy, Señor, aquí me ofrezco a ti, pero Dios siempre va a estar llevándonos a más y llevándonos a más y llevándonos a más, abriendo nuestra mente y corazón para esperar mejores cosas. Pero primero hay que sanarnos de esas desilusiones. Primero hay que otra vez ir a la palabra y decir, ok, Señor, de esto se trata, así obras tú. Quiero seguir creyendo en ti, quiero seguir orando en ti. Una razón importante para seguir orando, intercediendo, pidiéndole a Dios, es porque hay oraciones que serán respondidas al instante, pero otras serán el producto de la intercesión constante y persistente a lo largo de los años o las temporadas. Muchas oraciones serán respondidas al instante, otras serán el proceso, serán respondidas después de un largo proceso de espera, que no es en vano, porque Dios en esa espera forja nuestra vida, forja nuestro carácter, forja nuestra confianza en el Señor. Pero para darte un ejemplo, muchos, si fueran mi abuelita Cora, la única abuelita que todavía tengo con vida, se hubieran desanimado por ahí del año 5, del año 10, del año 15. Mi abuela estuvo esperando 35 años, orando todos los días hasta ver a mi abuelo rendido a los pies de Cristo. 35 años, no, este nunca va a cambiar, ¿no? Ya oré 5 años por él, ¿verdad? Y a veces lo que Dios quiere enseñarte es a confiar en Dios a través de temporadas. Nuestra fe no es una fe momentánea, nuestra fe es una fe de toda una vida. Una fe que la mantenemos en los valles, pero también la mantenemos en los desiertos. La mantenemos en todo tiempo. Y para mí mi abuela es un testimonio de esto, 35 años esperando. Yo te pregunto, ¿qué has estado esperando? Por una parte vienen voces de que no, nunca va a pasar. Ahorita vamos a hablar un poco de la soberanía de Dios y de descansar en eso, pero ¿qué si lo que Dios quiere hacer en tu vida es desarrollar una constancia a través de temporadas y a través de años? Ahora, yo creo que mi abuela se levantaba con la expectativa de que ese año iba a suceder, que mi abuelo se iba a rendir a los pies de Cristo en el año 2 y en el año 35. La idea es nunca perder la expectativa, que es bien complicado. Y por eso el Señor ha puesto en mi corazón desarrollar este mensaje, tener expectativa, porque sí oramos, pero es bien difícil orar con la expectativa después de varios años de espera, de desilusiones y de diferentes luchas en nuestra vida. La Biblia también nos enseña que muchas veces es la falta de oración lo que nos impide recibir cosas buenas de parte del Señor. Y esto lo vemos en Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Lo voy a leer en la NTV. Dice Santiago esto: Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les va a dar a ustedes placer. Y aquí Santiago lanza esta palabra retadora a la iglesia. Le dice, ustedes no reciben porque no piden. O cuando piden, no piden con un corazón correcto, ¿verdad? Hace poquito unas personas cercanas a nosotros vivieron un milagro asombroso que para mí fue un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando nosotros le amamos y somos fieles, ¿verdad? Estas personas son misioneros y sirven al Señor por mucho tiempo y ellos vivían en un pequeño departamento y ese pequeño departamento siempre estaba lleno de gente, lleno de personas, ministrando, compartiendo, etc. Era un pequeño departamento con grandes propósitos para el Señor, pero se iban las personas y ellos constantemente decían esto en su corazón, ¿cómo nos encantaría poder invitar a más matrimonios al mismo tiempo, o a más personas, o a más jóvenes, tenerlos aquí, poder compartirles de la palabra? Y ellos tenían este anhelo en su corazón. Y de pronto Dios hizo un milagro, una persona llegó literal con unas llaves y les dijo, estas son las llaves de su nueva casa. Ahora, ¿tú puedes pedir por una casa? Sí puedes pedir por una casa por motivaciones incorrectas o por motivaciones correctas. Puedes pedir por un carro y decir, porque quiero que me vean llegar a Central y todos digan, wow, mira qué carrazo, ¿verdad? Motivaciones orgullosas, egocéntricas, egoístas, pero también puedes decir, yo quiero un carro para poder pasar por tal y tal y tal y que no se pierdan la reunión de Central. Es la misma petición, pero el corazón es distinto. Y por eso Santiago les dice, ten mucho cuidado cuáles son las motivaciones al pedir. Y uno de los consejos que yo te doy, cada que hagas una petición al Señor por algo material, no tengas miedo de hacerla, pero pregúntate, fíltralo en tu corazón y hazte esta pregunta, ¿cuál es la motivación espiritual detrás de esto que yo anhelo? Sea una casa, sea un carro, sea cualquier cosa, porque dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Cada una de las decisiones de tu vida, por más pequeña que sea o por más grande, tiene que ser puesta por el filtro de cómo beneficia al reino, a la iglesia y a la obra de Cristo en la cual nosotros estamos comprometidos. Ya vimos en Santiago capítulo 5, la Biblia nos enseña que la oración es una práctica efectiva. Voy a volver a leer el versículo 16 de Santiago capítulo 5, nuestro pasaje principal. Dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cómo describe la oración ferviente de una persona justa? Ahora, cuando habla de una persona justa, no está diciendo, uy, pues tú tienes nivel de justicia 5, no. Cuando habla de persona justa, habla de los que han sido justificados por la sangre de Cristo. Porque a veces leemos esto y dices, híjole, es que yo no soy tan justo. No, tú has sido justificado por la sangre de Cristo y cuando te ve el Padre, te ve completamente justo. Claro que seguimos en un proceso de madurez espiritual, cada vez creciendo en nuestro compromiso con la santidad del Señor, pero cuando te ve el Señor, te ve justificado, te ve justo. Entonces tú y yo calificamos y hemos creído, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y hemos sido justificados. Nuestras oraciones tienen mucho poder y da resultados maravillosos. Quiero alentarte con esto. Yo he vivido temporadas de sequía, donde he estado orando y donde me he preguntado, ¿dónde estás, Señor? A veces nos lo preguntamos con temor de ofender y claro, nunca lo digo en una manera altanera ni irrespetuosa delante de Dios, pero Señor, he estado orando y no veo nada y no veo la respuesta a estas cosas y las anhelo para tu gloria y para tu reino y han pasado tiempos así. Pero también he estado viviendo tiempos donde digo, Dios, es inevitable ver que tú estás aquí y has estado en esto, y has estado en esto. Pero ¿sabes? Es bien fácil olvidarnos. ¿Y sabes cuál va a ser mi consejo para ti? Apunta cada una de las áreas, circunstancias, respuestas, cosas pequeñas o grandes donde viste Dios estuvo aquí. Todos los domingos es un testimonio: Dios, estuviste aquí, tocaste esta familia, hiciste este milagro. Porque nuestro corazón engañoso, muchas veces van a pasar temporadas y se va a olvidar de que Dios nos ha acompañado en el trayecto y en el camino. Si en tu negocio viste a Dios obrar, quizás el día de mañana el recordar lo que Dios ya hizo va a ser algo fundamental para que te mantengas animado y aferrado al Señor cuando vengan después tiempos difíciles. Recuerda las veces donde Dios ha estado. Yo tengo un diario donde apunto y se me había estado olvidando apuntar y escribí una página que se llamaba Dios le ha sonreído a mi familia, porque constantemente había estado como pensando mucho las pruebas que han venido para mi familia, las pruebas de salud que han venido para mi esposa, las pruebas de salud que han venido para mi hijo, que hace poquito nos dio un susto donde nos dijeron que tenía un detalle en el corazón. Y pasan circunstancias que te van cargando y te van cargando, pero tiempo después, como un dominó, empezamos a ver una y otra y otra y otra y otra bendición de parte del Señor para nuestra familia. Yo no quiero que eso se me olvide. Yo no quiero olvidar que Dios ha sido fiel. Es bien fácil recordar cuando no hemos, es bien fácil recordar el desierto, pero también es importante recordar cuando Dios ha estado ahí presente. ¿Por qué debemos de orar con expectativa? Porque la Biblia también nos enseña que los milagros y las sanidades son una de las maneras que Dios utiliza para ser glorificado. Muchas veces ni siquiera se trata de nosotros, el milagro se trata para que otros vean cuán grande y majestuoso y maravilloso es el Dios al que servimos. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3, dice que mientras caminaba Jesús, vio un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Y Jesús le dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los pecados de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todas vieran el poder de Dios en él. La Biblia nos enseña también que la sanidad es una de las maneras en las que Dios manifiesta su compasión y misericordia. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 27, dice, mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito, un colaborador de Pablo. Es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envié porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Aquí apelamos muchas veces cuando pedimos sanidad o un milagro de parte de Dios o que Él responda a una de nuestras oraciones. Muchas veces es, siempre es la gloria de Dios, pero muchas veces es, Señor, por tu misericordia. Y aquí Pablo dice, tan natural como cual diríamos cualquiera de nosotros, y Dios tuvo misericordia de él al salvarlo de la muerte, también tuvo misericordia de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Muchas veces vamos a ver la misericordia de Dios manifestada en una sanidad y muchas veces vamos a ver la misericordia de Dios acompañándonos y fortaleciéndonos en el tiempo del duelo y de la prueba. ¿Qué pasa si Dios no responde como esperaba? Bueno, en estos tiempos, cuando Dios no responde como esperaba, como yo esperaba, tenemos en estos tiempos difíciles la oportunidad de encontrar nuestra suficiencia en Cristo. Ahí es cuando pone a prueba nuestros corazones, a ver, ¿de verdad me amas por lo que yo te puedo dar o me amas por quién soy yo? Para ti es en esos momentos que tenemos esas oportunidades de encontrar suficiencia en Cristo. ¿Qué pasa si Dios no responde como yo esperaba? Bueno, también tengo la oportunidad de probar el amor de Dios y su fortaleza de una manera especial, viendo también cómo Él manifiesta su amor, su ternura y compasión en el proceso de aflicción. No es que cuando estás pasando por el duelo, por el valle de la prueba, su amor no está ahí, no, su amor está ahí manifestado de consuelo, manifestado de fortaleza, manifestado de restauración, manifestado de el abrazo del Padre en el momento difícil. Entonces, para los que estamos en Cristo, sea que responda a nuestras oraciones, vemos su misericordia, y sea que la respuesta sea diferente a la que esperamos, también tenemos su misericordia. Por eso dice que nuestra victoria es absoluta. Y eso quiere decir que nosotros, sea cualquiera el desenlace de nuestra historia, nosotros ya ganamos. Nosotros ya tenemos la victoria, ya tenemos la paz que cada uno de nosotros necesitamos. Cuando las respuestas no vienen como tú esperabas, también tienes una oportunidad de ver cómo la obra de Cristo ha traído fruto en ti, al ser capaz de gozarte con las bendiciones de los demás, aun y cuando tú mismo no las tienes. ¿Sabes? Es bien duro cuando tú estás orando por provisión, porque estás en un problema duro económico, estás orando por provisión y de pronto ves la victoria económica de tu hermano y ¿qué puede crear en tu corazón? Resentimiento. Ah, porque él sí, a mí no. Y como cristianos, si Cristo ha obrado en nuestra vida, tú y yo podemos celebrar las victorias y celebrar las respuestas de nuestros hermanos, para que después ellos también, cuando sea tiempo, se gocen y disfruten también de nuestras propias victorias. Un ejemplo, tenemos personas que amamos, que han estado orando por familia, quizás para ti ha sido una circunstancia similar, y sabes lo difícil que es que todas los que están alrededor y esperando y van a tener un hijo, etcétera. Pero para mí el testimonio de esta pareja es que cada vez que les dan esa noticia, no digo que después en casa sea difícil, sé que han derramado lágrimas, pero también sé que Dios las ha consolado y las ha enjuagado cada una de ellas. Pero tienen una capacidad genuina de celebrar los milagros y las grandes noticias de sus hermanos. Este es un pequeño ejemplo. Pero cuando Dios le da a alguien más lo que tú tanto anhelas y tú tienes la capacidad de alegrarte, no quiere decir que alegría no venga también con tiempos de esperar y de dolerse en el secreto. Dios lo entiende y es bueno que nosotros también lo expresemos y que no nos guardemos nada. Pero cuando tenemos la capacidad de hacer eso, entonces podemos dar testimonio de que Cristo ha obrado en nuestra vida, de que Cristo te ha transformado, porque en otro tiempo, ¿qué haríamos? Hubiéramos tirado la toalla, hubiéramos dejado de creer, ya no voy a servir al Señor, ya no lo voy a buscar. Pero si sigues ahí, entonces has puesto en evidencia que Cristo es tu plenitud. Quisiera terminar con esto, no sé si Geo me puedes ayudar con el piano. Pero quisiera que nosotros nos podamos liberar de toda condenación de sentir que no tienes suficiente fe, ¿verdad? Y por eso no has sido tan efectivo en la oración o en ver la mano de Dios en tu vida. El simple hecho de que hagas pequeñas oraciones, por más débiles que parezcan, es una muestra de que estás confiando en el Señor, porque acudiste a Él. Quita todo peso de condenación sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu alma. Decir, ay, es que yo no tengo lo que otros tienen. Tú tienes el amor de Cristo, tienes el Espíritu Santo. Y el Señor se ha alegrado cuando tú le has pedido, aun y cuando quizás no hayas visto la respuesta. Digamos que el Señor tiene una respuesta diferente a la que nosotros esperábamos. No es como que, ¿para qué orabas si yo quería algo diferente? Muchas veces que nosotros no conocemos el desenlace de las historias que Dios va trabajando en nuestra vida es: hijo, qué bueno que oraste. Hija, qué bueno que oraste. Es decir, si la oración no se responde, no quiere decir que Dios estaba en desagrado contigo. Dice que qué bueno que confías en mí, me agrada que confíes en mí, que sigas orando a pesar de que mis planes son distintos. Y entre más nos acercamos a Él, más vamos conociendo y nos va revelando sus propósitos y planes, y vamos entendiendo el por qué Dios va obrando diferentes circunstancias y permitiendo diferentes circunstancias. Pero muchas veces van a ser años después a que lo entiendas, o a veces quizás hay cosas que todavía a la fecha, después de muchos años, no sé por qué Dios permitió eso, no sé por qué sucedió, pero sigo confiando en Él y lo sigo amando. ¿Sabes? Hay una historia en la Biblia que para mí ha sido el balance perfecto entre orar con expectativa y confiar que cualquier cosa que suceda, el Señor es la plenitud de mi alma. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, habían tres hombres, amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. Seguramente ya conoces la historia. Muchas veces hemos cantado una canción que trata sobre esto. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Bueno, está basada en este pasaje de la Escritura. Y este pasaje es maravilloso porque nos muestra dos cosas. El ancla de la fe de estos tres hombres estaba puesto en Dios y no en las circunstancias, no en la respuesta a las oraciones, pero al mismo tiempo son hombres que tenían una fe inquebrantable y oraban con mucha expectativa. Y yo he tomado a estos tres hombres como el modelo de mi oración. Porque a veces de que bueno, ora, pero no ores esperando nada. Y estos hombres oraron con expectativa. Mira lo que dice este pasaje en Daniel capítulo 3, versículo 14. Daniel 3, 14. Bueno, estos hombres iban a ser echados, iban a ser, los iban a matar por no doblegarse ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 14, Nabucodonosor les preguntó: ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder?, dice Nabucodonosor. Y pon mucha atención a la respuesta de estos hombres. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante ustedes que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que ustedes han levantado. Quiero que veamos la lógica, el fundamento en la mente de estos hombres para hacer esta declaración. Número uno, lo que hacen es: nuestro Dios es capaz de librarnos. Número dos, expectativa: nuestro Dios lo va a hacer. Pero que queremos que sepas, Nabucodonosor, que aunque no lo hiciere, como quiera, no vamos a doblar nuestras rodillas ante ti. Aplicándolo a nuestra vida, nosotros podemos decir: mi Dios es capaz de hacer esto. Mi Dios es capaz de sanar a este familiar. Mi Dios es capaz de sacarnos de estas deudas. Yo creo que lo va a hacer. Y si no lo hace, quiero que sepa toda la creación. Quiero dar testimonio de que aunque no lo hiciese, no voy a doblar mis rodillas ante el temor, a la duda, al abandono de mi fe, porque el ancla de mi vida es Cristo y solo Cristo. Pero aún sé al Dios que adoro, al Dios que sirvo, y tengo expectativa. Mira cómo lo hacen Sadrach, Mesach y Abednego. Mi Dios, nuestro Dios es capaz de salvarnos. nuestro Dios lo va a hacer. Y si no, como quiera, le amaremos y le adoraremos solo a Él. ¿Qué vas a hacer cuando estés ante la necesidad de orar por algo retador? Pequeño o grande, pero hablando de cosas retadoras, cosas difíciles a los ojos de este mundo, tú puedes seguir el ejemplo de ellos. Mi Dios es capaz de responder, por eso aquí estoy intercediendo, por eso aquí estoy clamando, por eso aquí estoy pidiendo apoyo a mis hermanos para que oren junto conmigo, para que peleen esta batalla conmigo. Yo creo que Dios lo va a hacer. Yo oro convencido de que Dios es capaz de hacerlo y oro creyendo cosas, esperando cosas. Y si no, mis labios siempre proclamarán su alabanza. En bien y en mal, siempre declararé: Dios ha sido bueno y Dios es bueno conmigo. Dios es siempre bueno. Si puedes allá en tu lugar cerrar un momento tus ojos y deja que el Espíritu Santo primero limpie toda la desilusión, primero limpie esa mentalidad que quizás ya está arraigada en nuestro interior de no tenemos expectativas, no tengo expectativas, quizás por fuera puedo demostrar algo, pero por dentro yo no siento que pueda suceder nada, no me siento amado por Dios, no me siento escuchado por Dios, no veo su mover en mi vida, no veo su poder. Espíritu Santo, sana nuestros corazones e impúlsanos a creer con expectativa que tú tienes grandes planes para familias, para individuos, para toda esta comunidad de fe, Señor. Que vuelvan a renovarse los sueños, que vuelvan a resurgir los sueños de servirte y de amarte con todo el corazón, Señor. Y nosotros queremos confesar y declarar que tú eres la plenitud de nuestra alma, que tú eres suficiente y que pasen buenas cosas o pasen pruebas por delante, nosotros siempre te amaremos y siempre te adoraremos con todo nuestro ser. Gracias, porque tú eres capaz de salvarnos. Tú nos rescatarás de tu poder. Y aún, Señor, si no lo hicieses, si no respondes como esperamos, si no respondes como nosotros nos gustaría, queremos dejar en claro que solamente vamos a doblar nuestras rodillas ante ti y te amaremos a ti por siempre y para siempre. Ancla nuestros corazones en la fe en Cristo Jesús, en la esperanza gloriosa que tenemos en ti. Te amamos, Señor, te bendecimos. Sigue sanando y sigue restaurando nuestras vidas para poder estar enfocados en una sola cosa, y es amarte y servirte cada uno de los días de nuestras vidas. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.